Hola, muy buenas tardes. Soy Magdalena Olea, periodista del Líbero. Les doy la bienvenida a este programa, a este Mirada Líbero, en el que vamos a hablar, bueno, luego del lamentable homicidio de tres carabineros en Cañete, en la macrozona sur. Esta semana se va a retomar, hoy día mismo, la agenda de seguridad en el Congreso, un tema que va a ser clave, considerando, por supuesto, que el tema de la seguridad es el tema que mayor preocupación causa en la ciudadanía. Recordemos que la semana pasada la Cámara de Diputados despachó al Senado las reglas del uso de la fuerza, las famosas RUF, pero sin un punto clave que fue declarado inadmisible, que es la indicación que permitía el tema de la justicia militar en determinados casos específicos. También se despachó la creación del Ministerio de Seguridad y en sentido inverso avanzó la ley antiterrorista. Y hoy día, como decía, en el Senado se van a votar nuevamente las reglas del uso de la fuerza, la creación del Ministerio de Seguridad, para luego dar pie al debate en las comisiones. Y sobre estos temas estamos conectados para discutir, para hablar con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, además parte de las Comisiones Unidas de Constitución y de Seguridad del Senado. Senador, muy bienvenido al programa. Bueno, ¿cómo está?
Muy buenas tardes ya, Magdalena. Encantado de estar en esta conversación sobre temas que efectivamente se han llevado la agenda pública a partir de un hecho muy, pero muy lamentable que fue el asesinato de estos tres carabineros ahí en Cañete.
Bueno, senador, desde Chile Vamos, es decir, la bancada de diputados de la UDI, junto además al Partido Republicano, y anunciaron que van a buscar en el Senado reponer la competencia de justicia militar en el proyecto de las RUF, ¿no? Me gustaría saber, usted como, bueno, como presidente de Renovación Nacional, ¿qué estrategia van a seguir desde RN en el Senado con respecto a las RUF y a la justicia militar? Si se va a reponer el tema de esta indicación. Y se lo pregunto también porque hay algunos parlamentarios que han puesto en duda que esto suceda y se concrete. Y han dicho que ustedes estarían llegando a un acuerdo con el gobierno.
A ver, partamos de lo general a lo particular, Magdalena. El proyecto de reglas de uso de la fuerza es un proyecto que lleva muchísimo tiempo en el Congreso y sobre lo cual lamentablemente no pareciera haber consensos sencillos de lograr. A mí en esto me encanta siempre recurrir a la legislación comparada a qué es lo que opera, qué es lo que se usa, cómo funciona esto en países que son desarrollados, que son democráticos, que son de uno u otro modo ejemplo para nosotros. Y por tanto, resulta ser un poco decepcionante que en cuestiones que otros países tienen resuelto o tienen razonablemente resuelto, nosotros no podamos hacerlo. Entonces, lo primero es esa consideración. ¿Cómo se usa la fuerza? ¿Bajo qué parámetros? ¿Qué tipo de armamento? ¿Cómo se interactúa por parte de las Fuerzas Armadas cuando están frente a civiles? Que por supuesto que es muy distinto a cuando están en una situación de guerra. Debiera ser algo ya resuelto. Todos sabemos, los que tienen algún vínculo con el mundo militar, entienden lo que es la consigna, que es finalmente como la orden de la jefatura del ejército, la armada, en fin, para cumplir un determinado deber. Pero finalmente lo que se impone es que los efectivos, ya sea de la aviación, los navales o los del ejército, quieren tener reglas claras y quieren sentirse razonablemente asegurados cuando tengan que ir a cumplir misiones, como estar interviniendo en un territorio que está, por ejemplo, la macrozona sur, que está bajo un estado de excepción constitucional, o si los mandan a cuidar fronteras, en fin, dicen, está bien, pero yo quiero tener reglas claras y por las cuales sentirme tranquilo de que cuando yo actúo y tengo que imponer la fuerza, no vaya a ser yo el que termine finalmente preso o procesado por una situación que jamás debió haber ocurrido. Entonces, por eso, Magdalena, es que resulta tan evidente la necesidad de conversar el tema de la justicia militar. Y acá, en Renovación Nacional, en la Cámara de Diputados, todos estuvieron detrás de esta idea. De hecho, los que ingresaron las indicaciones fueron, entre otros, diputados de Renovación Nacional. ¿Y cuál es la razón de que consideramos que la regla de uso de la fuerza sin conversar el tema de la justicia militar, de una u otra manera queda coja. Y es evidente que queda coja.
¿Y por en tanto, ese sentido lo van a reponer en el Senado, esa indicación?
Nosotros queremos respaldar. Hay que, desde el punto de vista técnico-jurídico, hay que reconocer que hay una discusión, que es la misma discusión que se planteó en la Cámara de Diputados y que se va a plantear necesariamente en el Senado, es la admisibilidad o inadmisibilidad de este tipo de indicaciones. Voy a tratar de explicar en dos palabras esto. ¿Por qué puede ser admisible o inadmisible un proyecto? Entre otras cosas, por estar dentro de las ideas matrices de un proyecto, del proyecto que se está discutiendo. Entonces, por lo menos la Cámara de Diputados, la mayoría consideró de que el proyecto de reglas de uso de la fuerza no tiene nada que ver con jurisdicción militar. En otras palabras, no tiene nada que ver con si se somete o no alguien a justicia militar. Son proyectos distintos, con ideas distintas y con contenidos distintos. Esa fue la razón por la cual en la Cámara de Diputados se rechazó finalmente estas indicaciones. No porque hubieran discutido el fondo del problema, sino que porque consideraron de que era inadmisible por no estar dentro de las ideas matrices del proyecto de reglas de uso de la fuerza. Esa discusión se va a dar también en el Senado. Nosotros vamos a impulsar la conversación y la discusión de esto, pero previo al fondo, muy probablemente en el Senado ocurra lo mismo que en la Cámara de Diputados, que es que se discuta la admisibilidad o inadmisibilidad de este tema.
Para entenderlo bien, desde Renovación Nacional, ¿tienen una postura única respecto a este tema y van a presentar, en el fondo, una indicación para reponer el tema de la justicia militar?
Lo más probable es que lo hagamos, no lo hemos conversado todavía. Hoy justamente nos vamos a reunir en un rato más con los senadores de Renovación Nacional, pero yo creo que en el partido se impone la idea de insistir, y si es que no resulta por este camino, insistir por poner en tabla proyectos de justicia militar. Yo mismo presenté un proyecto que trata exactamente esto mismo hace más o menos un año atrás. Pero vuelvo a insistir, vamos al fondo. ¿Por qué es tan importante lo de la justicia militar? Y yo creo que es bueno reflexionar esto. En el país, y esto ocurre también en muchas partes del mundo, se va imponiendo cada vez más el tema de justicias especializadas cuando hay temas que son muy propios de una determinada área. Me explico. Por ejemplo, justicia laboral. ¿Por qué todos los problemas laborales tienen tribunales laborales y no tribunales civiles comunes? Porque finalmente la relación laboral, en que hay un empleador y hay un trabajador, las dinámicas internas requieren una técnica, un conocimiento, una experticia completamente distinta. Requiere interactuar con la dirección del trabajo, requiere interactuar con un montón de elementos que son propios de una justicia particular, que es la que se denomina justicia laboral. Por supuesto que a la larga tiene salas especializadas en las cortes y en la Corte Suprema, pero finalmente es una justicia especializada. Si tú vas también a temas ambientales, bueno, hay tribunales ambientales. ¿Y por qué? Porque tiene toda una dinámica, un conocimiento, condiciones que lo hacen especiales y que finalmente redunda en que hay que tener tribunales especiales para el tema ambiental. Y así en muchas otras áreas. Nosotros estamos convencidos de que los militares, y cuando digo militares, en general estoy incorporando todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, tienen que tener una justicia particular y tienen que verse estos casos en la justicia militar porque es específica de ella. El tema de la consigna, el tema del armamento, por qué sí, por qué no, qué tipo de incidentes tuvieron que repeler, etcétera, es propio de una justicia completamente especializada. Yo sé que los sectores de izquierda de este país tienen grandes prejuicios respecto a la justicia militar, porque se van a casos de régimen militar, etcétera. Pero uno no puede ser esclavo de prejuicios en este tipo de cuestiones. Probablemente hoy día, y ustedes mismos lo van a escuchar, Pero cómo, miren, con el desastre y el drama que ocurrió en Putre. Bueno, pero cómo va a ser un juez militar el que, y un fiscal militar el que se haga cargo de esto cuando fue un militar el responsable de que un conscripto muriera. Y hay gente que dice, ah, no, debiera entonces ser otro tipo de justicia. Pero no, justamente en estos casos debe haber justicia militar. Yeah. Si vamos al caso Antuco, que es más o menos parecido, uh-huh. Fue un juez militar. Y el oficial que estaba a cargo de los conscriptos en Antuco terminó, después de un proceso de justicia militar, terminó efectivamente condenado a 5 años y un día de presidio efectivo.
O sea justicia militar no significa impunidad, finalmente. No,
la justicia militar funciona. Se le pueden hacer algunas mejoras, algunos cambios, por supuesto que sí, y en esto todos estamos abiertos a que funcione lo mejor posible. Pero la justicia militar creo yo que es una necesidad. Y no es una cosa, Magdalena, no es una cosa que se nos ocurrió en Chile. Si tú vas a España, vas a Francia, vas a Italia, todos ellos tienen justicia militar. Y en esto es bien relevante agregar una cosa. En general, la Comisión de Derechos Humanos de Europa, lo mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que va pidiendo es que los militares sean juzgados por militares, por justicia militar, pero que los civiles no estén envueltos en ese proceso. Y esto es una distinción clara. Me permito ejemplificarlo. Todos conocemos el caso anterior que hubo ahí en el sector de Cañete, en que también terminó una persona fallecida en un enfrentamiento que primero fue de carabineros con personas armadas. Carabineros le pidió auxilio a una patrulla naval, llegó la patrulla naval y en esto terminó muerto una de las personas que estaban en torno a todo este enfrentamiento. Algunos dicen, hay testimonios que dicen que él era parte de los que disparaban, otros dicen que no tenía nada que ver, que estaba lejos y que recibió un balazo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en un caso como este? Claramente, los militares deben ser llevados a la justicia militar y los civiles que estaban enfrentados con los militares deben ser enjuiciados desde el punto de vista civil por tribunales civiles, cada uno a su propio lado. Van a haber dos fiscales, sí, van a haber dos fiscales. ¿Van a interactuar entre ellos? Sí, van a interactuar entre ellos. Pero finalmente lo que debe ocurrir, y es razonable que ocurra, es eso, de que haya un tribunal.
¿Tiene viabilidad política realmente esta medida de la justicia militar? Porque incluso si se repusiera, que usted dice que lo están estudiando, digamos que lo más probable que suceda en el Senado, de todas maneras el gobierno no descarta ir al Tribunal Constitucional.
Bueno, vuelvo a decir, yo creo que hay muchos sectores de izquierda que les carga la justicia militar y casi como que les gustaría que no existiera o que solo existiera para el caso de guerra externa. Pero vuelvo a decir y por eso vuelvo a insistir en esto. La experiencia internacional, la buena experiencia internacional indica que los militares deben tener tribunales especiales, tal como los tiene un trabajador en justicia laboral, los temas medioambientales con sus tribunales medioambientales, los temas tributarios con tribunales tributarios, en fin, existe mucha evidencia. Y lo que simplemente, pero a la vez profundamente, se ha ido generando en el mundo desarrollado es que, independiente de que hayan casos que deban ser tomados por justicia militar, los civiles son siempre juzgados por tribunales civiles y los militares con su justicia especializada.
Perfecto. Y senador, ¿cómo responde a las críticas y por qué en el fondo? ¿Cómo lo ve lo que dijo Camila Flores de Renovación Nacional, que lo criticó duramente a usted anoche a propósito justamente de este tema de la RUF, de la justicia militar, y dijo que le gusta negociar esto de los grandes acuerdos y que ponerse de acuerdo con el gobierno en la materia? ¿Cómo responde a esto?
Mira, la verdad es que yo no he visto esas declaraciones de Camila Flores, así que no sabría muy bien a qué se refieren. Y además no entiendo muy bien a qué se refieren, porque por lo menos desde el punto de vista personal, yo he hecho solo una declaración previa a esta conversación que estamos haciendo, que la hice ayer cerca de la hora de almuerzo, en que estoy diciendo, en que dije exactamente lo mismo que te estoy diciendo en este instante. Por lo tanto, no tengo idea por qué dijo lo que dijo, pero como no vi las declaraciones, no puedo opinar al respecto.
Ya, pero usted ha hablado con el gobierno sobre esta materia y también preguntarle en eso mismo, ¿qué opinión también tiene del gobierno en todo esto que ha pasado con los proyectos de seguridad y específicamente con la RUF y el tema de la justicia militar?
A ver, no he tenido yo ninguna reunión todavía de trabajo en tema de justicia militar con el gobierno. Sé, porque han sido muy claras las señales, de que no le gusta ni que esté incorporado en la ley de las reglas de uso de la fuerza, ni pareciera tampoco gustarle la idea de que cuando hay enfrentamiento con civiles opere la justicia militar. Yo en eso estoy en desacuerdo con el gobierno. Y vuelvo a decir, creo que el gobierno actúa con prejuicios muy grandes, que yo los entiendo, son prejuicios históricos, pero que uno tiene que finalmente superar. La justicia militar es una realidad. Creo que es una justicia que se necesita. Es una justicia que opera en países mucho más desarrollados que nosotros y que han ido justamente derivando en una cuestión que me parece muy lógica y sana. Los militares tienen enjuiciamiento bajo norma de justicia militar, que es una justicia especializada, que depende, y esto es muy bueno que todo el mundo lo sepa, finalmente no es una justicia aparte, depende de la Corte Suprema. En las Cortes Marciales hay ministros civiles, o sea, ministros que vienen e integran desde las Cortes de Apelaciones. Y en la Corte Suprema opera una sala de 5 integrantes más la adición del auditor del Ejército o de la Armada, en fin. Pero es una justicia que es parte de la orgánica de la justicia del país bajo la supervigilancia final de la Corte Suprema y por lo tanto tiene toda lógica. Y por eso es que yo he invitado y he hecho declaraciones en este sentido. El gobierno no puede ser esclavo de sus prejuicios en esto, sino que tiene que mirar la evidencia de países mucho más desarrollados que nosotros y ver cómo deben operar estos tribunales militares, que son tribunales especiales, y cómo los civiles deben ser siempre enjuiciados por tribunales que son los que nos corresponden a nosotros, claro, los tribunales civiles.
Y, bueno, la ministra del Interior, Carolina Toá, decía que el mayor peligro de todo esto era que la regla del uso de la fuerza se contemplara el regreso a la justicia militar, que es lo que estamos conversando. Se vio, digamos, la semana pasada, en el fondo, todo esto de que no se podían poner de acuerdo para aprobar la ley de seguridad en el Congreso, estas diferencias que habían. Le quiero preguntar si es que cree usted que hay algo de fondo acá, si es que hay un interés de que esto no salga o de que se dilate la conversación para poder ganar tiempo y dejar enfriar, de cierta manera, el tema lo más posible. Y si piensa que el gobierno le ha estado haciendo, que una de las críticas que ha aparecido, un guiño también al Partido Comunista, al Frente Amplio, con el tema de la RUF.
A ver, en esto, Magdalena, me gusta ocupar un ejemplo de algo que pasó hace no tanto tiempo, que fue la ley Naín Retamal. En la ley Naín Retamal, tú ves claramente lo que son las tensiones que se producen respecto del uso de las armas. Recordemos que la ley Naín Retamal se trataba básicamente de reforzar lo que es la presunción del correcto uso del armamento bajo ciertas condiciones, la presunción de inocencia en el fondo, por parte de la policía y de la PDI. Y en esto se enfrentaron dos mundos, por así decirlo. Algunos que decían, mira, los carabineros, voy a simplificarlo para que no se malentienda, pero un mundo que decía, los carabineros pueden sacar la pistola cuando quieren, disparan cuando quieren, y si lo hicieron, estaba bien. Eso fue muy de la postura de particularmente los diputados del Partido Republicano. El Partido Comunista rechazaba por la razón exactamente contraria, que decía, no, es que los carabineros jamás pueden usar la pistola bajo casi ninguna circunstancia y por tanto nunca van a tener ninguna presunción de inocencia en estos casos. Bueno, ¿qué es lo que era lo lógico? Era armonizar y buscar un acuerdo sustantivo en las distintas fuerzas políticas. Y finalmente llegamos a una buena ley, la ley Naim Retamal, que solamente tuvo rechazo en la Cámara, bueno, en el Senado salió creo que unánime, y en la Cámara
ahora,
de Diputados
salió... La misma ministra del Interior, perdona que lo interrumpa, alerta que hay un problema de concordancia entre la RUF y la ley Naim Retamal, justamente, ¿no? Uno de los argumentos que está ocupando en el fondo el gobierno.
Déjeme terminar la explicación, Magdalena. Entonces, vuelvo a decir, la ley Naim Retamal finalmente tuvo en el Senado, creo que fue virtualmente unánime, y en la Cámara de Diputados rechazaron solo dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Comunista, cada uno por las razones exactamente opuestas. Pero lo razonable creo que era haber llegado al criterio de la ley Naim Retamal. Uh-huh. Esto es un buen ejemplo de lo que debe ocurrir con la RUF, ¿ya? La RUF tiene sus complicaciones, pero yo creo que estamos en perfectas condiciones de lograr criterios amplios, porque en esto además existe mucha evidencia internacional. Vuelvo a decir, nos tendemos a enredar en muchas cosas que no tienen sentido, pero recordemos que la Cámara de Diputados salió aprobado ya una regla de uso de la fuerza, y lo único que no salió aprobado, en términos generales, fue lo de la justicia militar, no por razones de fondo, sino que por razones de forma, por haberse declarado inadmisible, porque estaba fuera de las ideas matrices de ese proyecto. Nosotros vamos a insistir, queremos que existan la RUF, unas reglas lo más razonables y además utilizables y prácticas posibles. Un militar o un naval que está haciendo patrullaje no puede andar con un manual de cortapalos de 60 páginas para saber qué es lo que puede o no puede hacer. Tiene que ser algo sensato, razonable y que funcione casi de manera automática para que todos sepan a qué reglas atenerse. Pero creo, y vuelvo a decir, y vuelvo al punto inicial, el tema de la justicia militar es una discusión que tenemos necesariamente que tener en Chile. La evidencia internacional creo que indica que es muy razonable que a los militares se les enjuicie cuando están en temas de servicio, por supuesto, se les enjuicie con tribunales especializados que corresponden a la justicia militar, que vuelvo a decir, no es una justicia aparte, es una justicia que depende a la larga de la Corte Suprema, que tiene participación de civiles y que tiene que tener, y tiene, de hecho, reglas claras.
Ya, perfecto. Y, senadora, ¿ha podido conversar con demócratas, con amarillos en este tema y qué va a suceder en el Senado en relación a, bueno, los votos de centro que se han puesto en duda porque se han visto diferencias con personas como, por ejemplo, Matías Walker, de demócratas, que dijo que compartía el criterio de Elizalde con el gobierno por lo de la justicia militar, pero ayer Jimena Rincón, por ejemplo, también de demócratas, dijo que era conveniente que militares y carabineros sean juzgados por la justicia militar, y diferencias que también se han evidenciado al interior de Amarillo, ¿no? Con diputados como Andrés Giovanet, por ejemplo, que defiende eso, esta medida de reponer la justicia militar, y Mariana Elwin, por ejemplo, en contra. ¿Han podido conversar con ellos para saber qué va a suceder ahí? Porque los votos del centro son claves, ¿no?
A ver, tenemos la misma información, sabemos que en Demócratas, que es el partido que está representado en el Senado, Amarillos no tiene senadores. En Demócratas pareciera haber una diferencia de opinión entre la senadora Rincón y el senador Walker. Uh-huh. Y yo creo que es por esto que se tiene que profundizar, tiene que actuarse sin prejuicios respecto de lo que pudo haber pasado en Chile hace 30 años atrás, sino que hay que ver las razones profundas de la conveniencia de una justicia militar. Si queremos la ayuda del ejército, la aviación, la armada, en el combate contra el crimen organizado y el terrorismo, tenemos que mirar muy en serio la justicia militar. Y este es un mensaje para mí muy de fondo. Si no hay justicia militar, si no hay una correcta justicia militar, lo que estamos finalmente horadando es la posibilidad del mando, la posibilidad de eficiencia del ejército en colaborar justamente en controlar a estos flagelos. Piense usted que en el caso de Cañete, no estos tres carabineros, sino que el caso anterior que mencionaba, el fiscal decretó la detención de toda la ¿cómo se llama? El grupo de navales, toda la patrulla, pidió prisión provisoria porque los consideró un peligro a la sociedad. Entonces, cuando hay tanto desatino en la justicia civil para tratar un caso delicado, por supuesto, que nadie hubiera querido, pero hay tanto desatino, uno se da cuenta de que si no hay una correcta justicia militar, la verdad es que estamos horadando y poniendo en serio riesgo la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en el control del de terrorismo y el crimen organizado en nuestro, país. Así es que vuelvo a insistir, este es un tema muy profundo, es muy importante y por una u otro camino vamos a seguir insistiendo porque lo considero yo, al menos, como algo básico que tienen que tener los países democráticos para efectivamente contar con todos los elementos que nos permitan controlar ese tipo de peligros para la sociedad.
Senador, por último, y para ir finalizando la entrevista, no puedo dejar de preguntarle por la propuesta a la reforma del sistema político, porque usted es uno de los principales impulsores de esta reforma y ha dicho que van a poner todo su esfuerzo para hacer una reforma del sistema político que salga rápidamente al Congreso. Preguntarle por eso, ¿en qué va este esfuerzo y cuál es la idea también? Porque algo se ha adelantado de establecer un umbral mínimo electoral del 5% de los votos para que un partido pueda optar por escaño al Congreso. No sé si nos puede contar en qué va eso también.
A ver, esto que se llama reforma política, a mí me gusta mucho más llamarla reforma electoral, nace de un error muy grande que se cometió en Chile hace, no sé, 10, 12 años atrás, cuando se modificó el sistema binominal. Se modificó por un sistema proporcional que finalmente, al no tener ningún tipo de corrección, ha provocado que el Parlamento, particularmente la Cámara de Diputados, sea muy difícil, en dicha Cámara es muy difícil llegar a acuerdos consistentes en el tiempo, es muy difícil tener una conversación orgánica y permanente en el tiempo con determinados partidos políticos, porque siempre están de alguna manera cruzados los intereses de personas que son muy identitarias, que no obedecen orgánicas de partido, ni tampoco miran lo que debe ser una coherencia legislativa y un trabajo bueno entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y esto es ya esto es un diagnóstico virtualmente unánime. Hoy día creo que hay 20 o 21 partidos representados en la Cámara. Hay no sé cuántos partidos más que vienen en creación. Esto, si seguimos así, lo único que vamos a hacer es empeorar las condiciones de trabajo en el Parlamento y, por lo tanto, empeoran las relaciones también con el Ejecutivo, sea quien sea. Esto fue un calvario para la presidenta Bachelet, fue un calvario para el presidente Piñera, ha sido un calvario para el presidente Boric, y así vamos a seguir, sea quien sea el presidente. Y, por lo tanto, queremos hacer reformas en esto. Fíjense que el trabajo de expertos en el segundo proceso constitucional tuvo un trabajo que en esto fue virtualmente unánime. Llegaron a acuerdo expertos de todos los partidos en cuáles eran 7, 8 o 9 medidas que había que tomar. Uno era el umbral. Se habla también de prohibir los pactos entre los partidos, los pactos electorales. ¿Qué pasa si un parlamentario renuncia a su partido? Está el tema de las órdenes de partido. Está el tema de hacer redistritajes. Hay muchas ideas que son muy interesantes, que lo que buscan es mejorar la calidad de la democracia. Acá, y esto es bueno decirlo, en estos cambios no sale beneficiado ni perjudicado ningún sector político en particular. Lo que estamos tratando de hacer es mejorar la condición de la democracia. Yeah. Algunos alegan del umbral del 5%, pero países, por ejemplo, como Alemania, tienen ese mismo umbral del 5%. ¿Y por qué lo tienen? No es una arbitrariedad de Alemania, es porque se dieron cuenta de que una proporcionalidad sin ningún tope en los regímenes políticos finalmente termina generando más daño que beneficios. La discusión empieza a tener más bien ruido en vez de ser una discusión coherente y constructiva. Y por lo tanto, nosotros por lo menos vamos a hacer todos los esfuerzos del mundo para volver a tener un buen sistema político que responda a las necesidades de la ciudadanía.
Bien, muy claro entonces. Senador Rodrigo Galilea, gracias entonces por la entrevista, por compartir su punto de vista aquí en este espacio, en este programa. Le agradecemos y éxito también en lo que se viene en el trabajo en el Congreso. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias Magdalena y por supuesto muchos saludos a todos quienes están conectados siguiendo este programa. Nos vemos.
Nos vemos y gracias también a todos quienes nos sintonizaron en este especial Mirada Libero. Nos volvemos a encontrar muy pronto.
El Libero, la realidad como no la habías visto.
Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.